110, un podcast de coches. ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, enano?
Güey, estoy muy bien, pero estoy impresionado, güey. Ahora sí puse atención, güey. Me quité los pinches audífonos para no escuchar tu grito y literal se escucha como una conversación normal, güey. O sea, manejas unos pinches decibeles en el grito mamalones, güey.
Tú, Boiler, ¿cómo estás?
Ah, yo bien, güey. O sea, ya te repito, ya no sé qué más decir de tu grito, güey. Fuera de eso, todo bien, carnal. Sí, güey. Yo creo que voy a llegar a mis 40 años siendo sordo gracias a ti, pero fuera de eso. No.
Ahora, toda la cuarentena, o bueno, ya llevaba unos 3 o 4 meses sin tener vecino aquí justo al lado. Y ahora ya tenemos vecinos, entonces...
Y ya te odia, sí, automáticamente desde el primer día.
No lo sé todavía, pero el güey ayer, o sea, son departamentos y el güey se dio el lujo de hacer una pinche carne asada ayer. O sea, mi departamento olió a carbón todo el día, así que espero que esté crudo y que lo haya despertado.
Payback time.
Exacto. Pero bueno. El día de hoy toca la sección de ustedes, en la que, si es la primera vez que nos escuchan, contestamos la mayoría de las preguntas que nos llegan. Tratamos de contestarlas todas, pero a veces no nos da tiempo. Y bueno, pues vamos a darle.
Venga.
Bueno, pues esta semana vamos a empezar con una pregunta que nos mandó un cuate que se llama Marian. Saludos, Marian. Y gracias por escucharnos. Este güey está... un poquito ofendido con nuestro podcast de los mejores motores, güey. ¿Se acuerdan que cada quien habló de su decisión? Bueno, su elección de los mejores motores.
Me los chingué este como siempre, ¿no?
No.
Ajá. Si bien recuerdo, fue el podcast que estabas... No estabas crudo. Un paso antes y...
Todavía no sabemos cómo lo lograste, pero bueno, se agradece el esfuerzo siempre. Este güey nos agradece, o sea, y entiende que hayamos elegido, pues, por ejemplo, el V12 de Lambo, el 5 en línea de BM, o en mi caso, el motor rotativo de Mazda. Pero este güey nos dice, oye, o sea, ¿por qué no escogen algo que sea más, o sea, como más down to earth? Algo más que, o sea, más cercano a la gente, que la gente pueda tocar con las manos. Nos dio lo que para él serían sus dos motores favoritos, o sea, los dos mejores motores de la historia. Yo honestamente no estoy tan de acuerdo con él, pero a ver qué me dicen ustedes, güey. El güey me dice que uno de ellos dos es el LSV8. Es para que entremos en contexto, el LSV8 es un motor V8, como su nombre lo dice, que se vende como para engine swaps. O sea, cuando tú le cambias el motor a un coche, a cualquier coche que venga de fábrica, le pones un V8 y como la opción favorita de todos los tuners es el LSV8, que es un V8 de 6.2 litros, que es muy barato y es muy fácil de tunear. Por eso es como el coche favorito de los tuners y de toda la gente, los gringos sobre todo, que hacen hot rods y madres así, que la neta está chingón. O sea, es un motor que está muy chingón. Y si le metes manos y lana... te puedes sacar un pinche coche. O sea, este güey nos decía que, o sea, aparte es tan popular que hay como un festival de coches que tienen esta madre, el LSV8. Este güey nos decía que en 2018-2019 hubo una de estas madres que llegó a 1360 caballos de fuerza. O sea, y sin remoto, ¿sabes? Es que, güey, obviamente medido con dinamómetro y obviamente... cuando metes un dinamómetro, por lo general, el pico de potencia es cuando ya estás a punto de reventar el pinche motor. Y este güey, o sea, nos dijo que el récord este lo tiene un güey que iba tranquilísimo, sin forzar la máquina, sin, ¿sabes? Con gasolina normal, güey. Y es, la neta está chingón, güey. y que más o menos el coste de ese motor era como unos 6, 7 mil dólares. Muy respetables. Y su segunda opción, que creo que es la que más me gusta a mí, güey, es un motor que la neta sí está bien chingón, güey, que le pelea bastante, bastante al 5 en línea de BMW. Y ahí, después de leer un poquito de lo que es esta madre, yo creo que sí se lo chinga, güey. Y es el Toyota JZ. Es un motor 6 en línea que va entre los 2.5 o 3 litros. Es un coche súper japonés que también se usa sobre todo para tuning o para los drifters, güey. Pero es un coche que, güey...
Es el del Supra, la generación anterior del Supra.
Exactamente, güey. El pedo de este motor es que, güey, es más popular el motor que el Supra, güey. O sea, por eso es más... no sé, por eso este güey lo pone como uno de sus motores favoritos. Y es lo mismo, el güey lo que dice es lo mismo, que es un coche que en realidad puedes conseguir fácilmente, términos relativos obviamente, y que sin moverle mucho, güey, o sea, solo subiéndole un poquito la presión al turbo, güey, o poniendo un turbo un poquito más grande, lo puedes llevar a 700 caballos, güey. O sea, tener un motor de 2.5 litros o 3, o un 6 en línea con 700 caballos, pues, güey, sí saca de un pedo, ¿no? O sea, sí está bastante, bastante, bastante chingón. O sea, ya para finalizar, este güey nos dice que el récord del motor con más caballos del 2JZ es un güey que le cambió el biturbo y le puso un turbo enorme, lo subió a 57 PSI y lo llevó a 1630 caballos de fuerza, güey.
Es ridículo.
Güey,
o sea, es una estupidez.
¿Cómo controlas esa madre, güey?
Es imposible, güey. O sea, tienes que llevarlo de lado todo el tiempo, güey. O sea, no hay manera que esa madre vaya derecho. Apuesto toda mi lana, güey. La verdad es que son dos entradas súper aceptables, súper respetables. Yo creo que en lo personal no cambiaría yo mi decisión por ninguna de estos dos. Pero el 2JZ sí es un coche que merece estar en el top 3 de cualquier persona de mejores motores de la historia.
Estoy de acuerdo. Creo que nos faltó, aunque sea una mención honorífica de ese motor en ese podcast. Y la neta, es lo que siempre han dicho de ese motor, ¿no? Que tienes muchísimo espacio para meterle lo que quieras y el motor lo sigue aguantando. Entonces, por eso es tan popular en los tuners. Y creo que fue una de las críticas al nuevo Supra, la falta de un motor de este estilo que puedas meterle mano tan fácil y crecerlo con... Sí, relativamente barato, ¿no? Pues sabemos, a los motores BMW no le puede hacer nada. No, bueno, lo puedes intentar, pero que te salga barato y bien es otra cosa.
No, claro, además es que sobre todo, el pedo es que ahora no es solo eso, es como ya todo está tan bien hecho, güey, que no tienes espacio, no tienes nada. O sea, no es solo el motor, que güey, igual y el 5 en línea, o sea, sería que tenga BMW, igual y sí aguanta algunas modificaciones. Pero, güey, no hay dónde ponerlas. Porque todo está tan metódicamente puesto, güey, que te rompe la vida si quieres hacer cualquier modificación, güey.
Y solo para complementar lo que yo diría, digo, como ya bien y desgraciadamente me hicieron recordar que estaba medio borroso en ese podcast, pero creo que... pero creo que nosotros nos enfocamos a motores como literal salidos de fábrica, ¿no? O sea, sin pensar en tuning y madres así. Estos dos motores que tu compa menciona, la verdad, son grandes... como adiciones a esa lista, pero como que van más enfocados a esa parte, ¿no? A la del tuning, de tú personalizar el motor y, pues sí, meterle mano y tal, ¿no? Nosotros como que nos enfocamos más a, pues sí, los motores recién saliditos de fábrica y, pues, los mejores que han salido, ¿no? A lo mejor como que no acotamos bien la pregunta, pero creo que sí, son grandes aportaciones a nuestra lista.
Exactamente.
Bueno, la segunda pregunta que tenemos para el podcast de hoy nos la mandó Eduardo Arrazola y bueno, dice así. ¿Qué tal, amigos de 0 a 110? Como siempre, un gusto saludarlos. Pienso que el coche del intro es un Ferrari Mundial T, lo cual desgraciadamente es erróneo, así que te quedarás con tu medio cartón. y luego la pregunta en sí para este podcast dice, ahora con el regreso tan raro y emocionante de la Fórmula 1, me surgió una duda. ¿Cuál es su circuito favorito? Sin importar si actualmente está o no está en el calendario de la Fórmula 1. También nos dice, increíble podcast y muchas gracias. Pues, muchas gracias, Eduardo. Creo que nos mandas preguntas seguido, se agradece. Y, ¿por qué no empezamos platicando un poco acerca del gran premio de este fin de semana? Y ya después nos extendemos a lo que opinamos.
Sí, fue una puta mierda la carrera. Ya sigamos al siguiente.
Me arrepiento del tiempo invertido en ver la cagada de carrera de hoy, güey.
Yo, la verdad, mi alcoholismo por primera vez dio resultados. Ayer agarré la peda, entonces no me pude levantar para ver la carrera hoy en la mañana. Y pues por lo que ya me comentaron por mensajes y así, creo que estuvo bien no haberme despertado tan temprano.
Estuvo bien, la neta. Nada que comentar. Si eres fan de Ferrari, la carrera se acabó en la segunda vuelta. Y la neta, si la pagaste ahí, bien por ti, porque no pasó absolutamente nada después.
Me gustaría, o sea, como comentar un poco más acerca de ese incidente. En mi opinión, la verdad, ahorita me metí a F1 TV y literal vi el choque de Ferrari y that's it. Se atascó un poquito nuestro gallo Leclerc, ¿no? Ahora sí ni cómo echarle la culpa a Vettel, güey.
Sí, no, y lo aceptó. Lo entrevistaron luego después de eso y dijo que le había ido a pedir perdón a Seb, que se vio un poco atrabancado, y la neta sí, ¿no? O sea, acabaron haciéndole un sándwich a Vettel, y la realidad es que está siendo el segundo gran premio en la misma pista en 2 semanas y que Ferrari trajo upgrades, era la perfecta oportunidad para ver si servían o no, ¿no? Con condiciones similares al fin pasado, podías evaluar si servían los upgrades y pues no lo pudieron hacer.
Qué bueno, o sea, que basándonos en las qualis y así, pues también no es como que los upgrades iban a traer grandes beneficios para Ferrari, ¿no? O sea, les fue de la chingada, güey.
Sí, y yo la neta me siento traicionado por las noticias de la Fórmula 1. Yo me levanté emocionado porque decían que iba a haber lluvia hoy. O sea, hubo como en las qualis, hoy dije, güey, la neta va a estar buena. Fue la carrera más seca de la historia.
Pero, güey, sol... No, yo no vi ni una pinche nube, güey. No sé, sí. Tristísima. Estábamos comentando el enano y yo antes de empezar a grabar, güey. Que, güey, creo que lo más emocionante fue la lucha por el séptimo lugar. Y lo más dramático, la pendejada que hizo el Checo en la vuelta 69 que le pegó a Albon y se quedó sin nada de nada de nada, güey. O sea, no sé, qué pinche... O sea, es que no hay highlights de esta carrera, güey. No pasó nada. O sea, el highlight es vuelta 1, se embarran Leclerc y Vettel. Y ya, güey, pasaron como 3 cosas más, güey.
Ah, entonces corrijo, sí vi la carrera, amigos.
Neta, sí, ¿eh? Pero pues ya vamos a movernos a los circuitos favoritos. ¿Cuáles escogieron ustedes?
Güey, yo tengo una, o sea, perdón, pero una mentada de madre para Eduardo. Siempre nos manda unas pinches preguntas súper complicadas, güey. O sea, está súper heavy, ¿no?
Sí.
No sé ustedes qué opinan. Yo me armé así como una lista de las que creo, pero pues como que hay distintas formas de verlo, ¿no? Una como espectador, una si fueras piloto, por dónde te gustaría pasar, ya sabes. O sea, creo que la que con la que vamos a coincidir todos es Mónaco, ¿no? Pero pues sí. Piensas en Mónaco como que las qualis están chingonas, pero ya la carrera como que generalmente no hay rebases, entonces no es una carrera tan chingona. Es como mucho glamour, están los yates, la madre, pero pues si eres el piloto no vas a voltear a ver todo eso, ya sabes. No sé, o sea, como que está complicado.
A menos de que seas Kimi, ¿no? ¿Se acuerdan?
Bueno, ese cabrón.
Que salió.
Coche, hijo de puta.
Se bajó del coche y ni siquiera lo llevó a los pits.
Que le valió 300.
Fue a trepar a su yate a ser un espectador más con champaña mientras seguía la carrera.
A chupa. Es que, güey, ese güey es my spirit animal, güey. O sea, güey.
Sí, pero hablando de Mónaco, creo que a mí me gustaría, sí, me gustaría ver una carrera en Mónaco, pero por lo que hay alrededor, ¿no? O sea, porque en general hay que aceptar que son malas carreras, ¿no?
Malísimo. O sea, la carrera, o sea, el exacto. Race day como tal, las vueltas que están en Mónaco son malas, güey. O sea, Es muy raro. Hay como, yo creo que en los últimos, o sea, no sé si 5 años, hay como 3 adelantamientos que dices, güey, pero todo lo demás, güey, en realidad es estrategia, pit stops y ya, güey. O sea, sí, la verdad es que la carrera en sí es mala, güey. Todo lo de alrededor es poca madre. Y, güey, Mónaco, pues, o sea, el Gran Premio de Mónaco es legendario, güey.
Sí, a eso voy. O sea, incluso siendo piloto, como que dices, este güey ganó tal, 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 y además ganó Mónaco. O sea, como que es una estrellita que todos se cuelgan, ya sabes, es así el evento más especial y el más... O sea, piensas en Fórmula 1 y no hay manera de que no pienses en Mónaco. Por eso yo diría que es una de las que yo pondría uno de los circuitos más importantes. Pero no sé, ¿qué otra escogieron ustedes en su lista? Yo tengo tres.
Yo también tengo tres. Y estoy seguro que por lo menos en una voy a coincidir con Don Charlie. Mónaco, la verdad es que no estaba en mi lista, güey. Porque yo la veo como espectador. O sea, no soy piloto, güey. Yo sí como espectador, güey. O sea, como piloto igual y Mónaco está ahí hasta arriba, güey. Pero yo como persona que le gusta ver cómo se dan sus madrazos en la pista, güey. Mi lista son... Puta, bueno, son cuatro, en realidad. Tres están en Europa y una está en Asia, güey. Para mí, la cuarta se quedó en Asia y es Suzuka, güey. La pista de Suzuka es una chulada de pista, güey. O sea, es... Además, para mí es de las carreras más emocionantes que hay.
Yo escogí, la verdad, digo, obviamente jamás he ido a la pista, pero sí me considero un gamer, sobre todo este tipo de juegos. Y la neta, manejar en Suzuka, a pesar de que es un videojuego, es la pista más divertida que hay. Y creo que todos los pilotos de Fórmula 1 coinciden en eso. Entonces, yo escogí a Suzuka como mi pista favorita, solo para no... Porque ya sé cuál vas a escoger tú, Boyles, que también está...
Suzuka, o sea, el trazado es como un 8, ¿no?
Justamente. Yeah. Déjenles cuento un poco de Suzuka. O sea, la diseñaron desde 1962. La diseñó un güey que se llama John Hugenholtz, que es el mismo güey que diseñó Zandvoort. Okay. Entonces, ¿cómo llegaron a él? Fue que Soichiro Honda.
Goku, pues.
Era, obviamente, como su nombre lo dice, el presidente de Honda. Originalmente quería hacer una pista de pruebas y pues encontraron este lugar donde se podía hacer. Y ellos hicieron un trazado completamente plano al principio y luego vieron que como que le faltaba algo. Entonces decidieron hablarle a este brother. Vi una entrevista del hijo de Hugenholtz, o sea, el que la diseñó, y que este güey Honda le mandó un telegrama a su papá que decía: hola, estoy construyendo un circuito, por favor ven a Tokio, soy Chiro Honda. Y se trepó un avión este güey y sí fue, le enseñaron en un helicóptero en dónde podía ser y así, y que estaba todo lleno de sembradíos de arroz. Y él le dijo: oye, no mames, no puedes hacer un circuito aquí. Y dijo: güey, dime dónde lo quieres. Bueno, pues aquí se ve que puede estar bien, hay buenas subidas y bajadas, podríamos meter eso en el circuito. Y que regresaron 3 días después y ya todo estaba aplanado. Damn. O sea, ya no había sembradíos de arroz. Honda les pagó a todos los granjeros de ahí, los reubicaron y les dieron una lana para que pusieran sus sembradíos en otro lado. Y sí, como dices, enano, es en 8, que eso es muy raro en un circuito, sobre todo por el paso inferior que tiene. No, hay muy pocos circuitos que tengan esto y eso ha servido mucho para que tenga réplicas Scalestric, las que quieras, ¿no?
Todas, güey.
Y de hecho, el primer diseño de este güey, de Hugenholtz, tenía 3 pasos inferiores y 3 puentes. Y luego ya acabaron, después de ver pues muchos diseños y ver el terreno y todo, quedó como quedó. Y bueno, pues ha tenido algunos cambios, chicanas y así, pero creo que la parte de las heces, y esa, les digo, manejarla en cualquier videojuego y ahora manejarla en vivo ha de ser increíble. Amo esa parte. Y sí, creo que la mayoría de los pilotos es de sus circuitos favoritos también.
Suzuka, lo que tiene Suzuka es que sigue siendo sigue siendo una pista de Gran Premio Fórmula 1, güey. Y sí, güey, o sea, yo creo que esta es de las que, o sea, es la favorita de la mayoría de los pilotos actuales de Fórmula 1, porque lo que dices, o sea, y todos hemos corrido en algún, o sea, en cualquier simulador y echado una vuelta por Suzuka y es, o sea, güey, imagínate darte un rol en un Ferrari ahí, güey, lloras, güey. Sin embargo, mi top 3, según yo, está por arriba de Suzuka, güey. En tercer lugar está Spa-Francorchamps.
Yo pensé que sí iba a ser tu uno.
No.
A mí a mí de pistas europeas creo que es mi favorita. Y solo por Oruj, esa curva es...
Para mí es muy importante que diferenciemos, o sea, lo importante es la combinación de Radillon y Eau Rouge. Porque sí. Eau Rouge como tal es solo una curva que sube. Radillon es la que hace que entrar a Eau Rouge sea tan difícil. Entonces, esa pista es una chingonería. También es verdad que si no fuera por Eau Rouge y Radillon, la pista es más bien tranquila, güey. O sea, esas dos curvas son las que definen la pista, güey.
Creo que también suele ser una de las favoritas de los pilotos, a pesar de que probablemente por esas dos curvas.
Exacto, güey.
Y me viene en la cabeza un pase de Raikkonen a Schumacher ahí cuando Raikkonen estaba en Lotus y Schumacher en Mercedes, ya en sus últimas, no mames, de piel chinita.
Güey, es que los pases en esa pista, sí, hay muy pocos pilotos que se atreven a hacer un rebase en... hacen falta...
Tamaños,
como diría el enano. Sí. Hacen falta tamaños para pasar en esa curva, porque, güey, en cualquier carrera ves que al pendejo que se decida, o sea, que se pase un poquito de tamaños, güey, o sea, ves como pierde el coche en chinguísima, güey. Entonces, es una curva a la que hay que tenerle muchísimo respeto, güey.
Yo, o sea, lo que iba a decir era que coincido con Boiler y yo la puse en sólido segundo lugar como mis pistas favoritas. Ni siquiera me va a molestar en mencionar las curvas porque mi pronunciación va a ser del culo y Boiler me va a bulear. Pero justo por esas curvas, y creo que lo ibas a mencionar, Charlie, te interrumpí, perdón, pero creo que necesitas una full concentración en esas dos curvas. Y como ejemplo, tuvimos el accidente el año pasado en la Fórmula 2, ¿no? O sea, el último piloto en morirse fue justo en esta pista, lo cual quiere decir que es una pista a la que hay que tenerle respeto máximo, diría yo. Y otra cosa que quiero mencionar es la pinche toma de Fórmula 1 desde los curves de esa curva. O sea, y que ves a los coches pasar en putiza y subir a la curva y dices, güey, no mames, está impresionante.
Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Alonso hablando sobre todo de estas dos curvas. Y decía que, sobre todo en los Fórmula 1 actuales, vas pisando a fondo el acelerador y hay un punto que no ves ni madres. O sea, que es tanta la inclinación de la curva que ves al cielo y estás pisando a fondo. O sea, es un como leap of faith.
Exacto,
ya me lo sé de memoria. O sea, neta, qué huevos de güeyes.
Sí, exacto. Y justo esa, justo la que dice Alonso, porque es... O sea, porque es una mamada, ese circuito es una mamada, porque la recta final o la recta principal es de bajada, güey. Luego tienes la medio curva, que, güey, es curva porque no mames, pero la primera a la izquierda, eso es Eau Rouge, y luego la que sube a la derecha es Radillon.
Sí.
Para mí, la neta, la que se merece la fama, la que se merecería la fama debería ser Radillon, que es la más difícil, que es la que sube a la derecha, güey. Pero la más famosa es Eau Rouge. Eso es verdad. Esa combinación de curvas es la... O sea, Suzuka me gusta mucho, pero la combinación de curvas más bonita de todo el campeonato es Eau Rouge Radillon, sin ningún pedo. Ahora, mi segundo lugar es un circuito que me arde mucho que ya no se use. Se usó en los 50, 60 y es el autódromo de Monza, pero... el autódromo combinado, que es lo que nosotros conocemos hoy de Monza, más lo que se llamaba en ese momento el anillo de alta velocidad, que es literal un óvalo con unos, ¿sabes?, unos bancos así con una inclinación loquísima, que, güey, o sea, ese circuito era... Por eso se llama el templo de la velocidad, Monza, güey.
Ahí es donde se mató a Ascari, ¿no?
Sí, bueno, gracias por matar mi pinche emoción, güey. Pero sí, güey, o sea, era cuando los circuitos eran... O sea, ahora siguen siendo, no digo que no, pero eran cuando eran realmente... O sea, güey, el banco de Monza, el anillo de alta velocidad, creo que en su punto más alto, o sea, literal creo que sí está como a 86 grados o nada más, sí, o sea, está casi... O sea, güey, no mames. La velocidad que tienes que poder agarrar en esa madre es una locurisísima.
Sí, yo, eso es uno de los reclamos, uno de los tantos que le tengo a la actual Fórmula 1. Coches tan sensibles que no los puedes meter un banco de ese estilo, un peralte de ese estilo, porque el alerón delantero la tocaría o así rozaría alguna de esas entradas y adiós. Y se explota, acabó tu carrera, güey. ¿No? Eso es, creo que, espero que sea una de las cosas que vayan a solucionar para el 2022.
Esperamos todo lo mismo, pero bueno, la neta, o sea, échenle un ojo al trazado de Monza. Les digo, sobre todo, se llama la tercera variación del circuito de Monza. Es una chula, porque de hecho, o sea, ya hoy por hoy, el circuito de Monza es el templo de la velocidad, porque es, según yo, el circuito en el que tienen mayor velocidad promedio los coches del campeonato, güey. Entonces, imagínense todo esto con un, sí, con un óvalo que podían ir casi a fondo todo el tiempo, güey. O sea, por el peraltaje de los bancos que tenía, güey. Sin embargo, ese no es mi circuito favorito, porque recordemos que hay otro circuito en Alemania.
¡Hijo de
En el cual... ¡Ah! ¿Ese era el tuyo? Sabía.
No, pues sí. Ya, o sea...
No, te cedo la palabra. Yo ya hablé de dos, te cedo la palabra.
No, dale, dale. Seguro tú investigaste muchísimo más y aparte tú eres un súper fan de la Fórmula 1, güey, así que date. Neta, date.
No, güey. O sea, solo lo voy a decir y tú déjate ir, güey. Pero es, o sea, literal, me da muchísima pena que un circuito así...
Di Hockenheim, ¿pa' qué?
Obviamente iba a decir Hockenheim, güey. ¿Qué otra pista hay en Alemania, güey? El Hockenheimring. Obviamente estoy hablando del infierno verde, güey. O sea, no hay... Yo creo que... O sea, Suzuka puede estar muy chingona, güey. Pero una pista de 20 kilómetros, 21 kilómetros casi, güey, es una mamada. Tiene... todas las curvas que quieras tener. Tiene hairpins, tiene curvas peraltadas, tiene rectas, tiene curvas con desnivel, con paso rasante, güey. Lo único que le falta es el túnel, yo creo. Pero fuera de eso, güey, es la pista más completa. Y te digo, güey, también sigue siendo de las pistas más peligrosas que hay por la cantidad de gente que se parte su madre en esa pista.
No, o sea, yo literal y sabía, o sea, no creas que estoy mentándote la madre de agrapa, o sea, sabía que todos la íbamos, aunque sea mencionar, y justo por lo que dices, ¿no? Creo que es la pista más completa, digo, como evidencia, está que pues todas las, o sea, no todas, pero yo creo que el 98% de las marcas que producen coches van y prueban sus coches ahí, justo por esa razón, por lo que ya dijiste, o sea, tiene todos los tipos de curvas. Es también, creo que, pues sí, una pena, güey, como ya dijo Carlos, que pues hoy en día los coches de Fórmula 1 no puedan correr ahí por lo mismo, ¿no? O sea, el tipo de curvas, lo delicados que son los coches hoy en día y tal. Pero sí, o sea, es la pista, literal. Si tú me estás en una pista donde te encantaría ir en el coche que se te antoje, güey, ni siquiera Fórmula 1 o un coche preparado para pista, darte un rol por esa... por ese trazado debe ser épico, güey. O sea, la distancia, las curvas, lo peligrosa que es, güey, la concentración que debes de tener para solo poderle dar una vuelta, creo que la hace la pista más cabrona del mundo, güey. O sea, no hay más, güey.
Y si han también, si han logrado manejar en algún simulador en esta pista, ya se darán cuenta por qué un Fórmula 1 de hoy en día no podría correr ahí. Tiene los pianos. Si la semana pasada hablábamos de los de Austria que suelen destruir un poco los coches actuales de Fórmula 1.
Se no imagina.
No me quiero imaginar qué haría uno de estos a un Fórmula 1 actual. Pero sí, esta creo que es una de las pocas pistas que cuando se corría completa en calendarios de la Fórmula 1, los pilotos de verdad que le tenían miedo. O sea, y lo decían abiertamente... Y si han visto la película de Rush, seguramente lo saben. Eso sí es verídico. Eso no lo exageraron. Lauda no quería correr ahí. Exacto. Ese año, el año que se estampó y estuvo a punto de colgar los guantes.
Esa pista, o sea, porque ahora mismo, hoy por hoy, es una pista, como dijo el enano, güey. O sea, muchísimas fábricas tienen ya su taller de, ¿sabes? De Research and Development ahí en medio del Nürburgring. Y, güey, no mames, hay un chingo de gente, de entusiastas que van con cualquier coche, güey. O sea, porque ves los videos y hay cualquier madre ahí a dar roles. También es verdad, güey, que... Y yo creo que, como tú dijiste, Charlie, sí, cualquier persona que haya hecho... Que haya dado una vuelta en este circuito, en cualquier coche, güey. Pero, güey, hay muchas curvas o los momentos previos a la curva que pierdes toda la tracción, güey. Porque hay un cambio de nivel loquísimo. O sea, el coche está en el aire, chingue su madre, y está a... O sea, tu coche está en las cuatro ruedas en el aire, 2 metros antes de entrar a una curva. Entonces, digo, no sé, güey. O sea, no vamos a ser tampoco tan cabrones y decir, güey, pues para eso les pagan, güey. O sea, eso es imposible en un Fórmula 1 de estos días, güey. O sea, si ya era imposible en la Fórmula 1 de Niki Lauda, güey, ahora con estos güeyes, estas madres despegan y las encontramos, güey, en la estación espacial, güey. No es imposible.
La siguiente pregunta nos la escribió CZJ80 en Instagram y nos dice, ¿ya vieron el nuevo Brabham? Y nos dice que como los caballos es un pura sangre. Y creo que es una excelente descripción para este coche. Yo la verdad es que no lo tenía muy en cuenta. No sé por qué, si el nombre Brabham es tan histórico en el deporte motor, como que ha pasado medio desapercibido este coche, ¿no? Digo, a lo mejor es el hecho de que cuesta 1,000,000 de libras.
Empezando por ahí, güey.
Y solamente hay 70, pero sí, yo me puse a investigar un poco del coche y sueno como viejito, pero ya no hacen coches así.
¡Ay, señor!
No sé, creo que un buen comparativo, una buena competencia sería con el Senna, justo, ¿no?
Sí.
Pero creo que ese es como la versión de un coche para pista moderna y el Brabham es uno antiguo, ¿no? O sea, no tiene aerodinámica activa, no tiene turbos, no tiene configuraciones híbridas como la mayoría de los coches. O sea, tiene un V8 de 5.4 litros de 700 caballos montado atrasito del asiento del piloto que no se puede mover, que te lo fitean al... Cuando lo compras, te lo fitean al dueño del coche y se mueven los pedales nada más y el volante, ¿no? Digo, eso creo que muchos lo hacen ahora, pero el hecho de ser un V8 naturalmente aspirado sin aerodinámica activa y que a pesar de eso tiene unos números ridículos, pesa 972 kilos en seco el coche, ya con líquido y con aceites, combustible, etcétera. Creo que alrededor de 1,100, más o menos, dicen que a 200 kilómetros por hora genera 1,200 kilos de carga aerodinámica. O sea, podría conseguir el famoso manejar de cabeza en un túnel. Y sí, la verdad es que coches de este estilo y con estos números ya todos estamos acostumbrados a aerodinámica activa, turbos, híbridos, cosas de este estilo y este para nada, ¿no? No sé ustedes qué piensan de este coche.
Te voy a ser también bien sincero. Yo tampoco lo tenía en el radar para nada, pero yo creo que cabe mencionar que Brabham nunca hizo un coche de calle hasta este, güey. O sea era como o coches de carreras o alguna modificación de algún coche, un coche de calle para las carreras. O sea, Brabham no es... Una marca que haga coches para el público.
Que, de hecho, este coche estaba hecho para... Lo iban a hacer track day, nada más. Y que los primeros clientes que se apuntaron y dieron un adelanto dijeron que, por favor, les dieran algún paquete para que se pudiera manejar en la calle también. Y lo aceptaron, solo que en lugar de que te cueste 1,000,000 de libras, te cuesta 1,150,000 libras. O sea, te cuesta 150,000 libras el paquetito para que lo puedas manejar en la calle.
150,000 libras, un par de luces traseras y direccionales, güey. ¿Qué más da, güey? Bueno, pero, o sea, ya dicho esto, a mí me gustaría dar como kudos a Brabham. O sea, este coche, para mí lo más importante es que no es un coche, por ejemplo... sin faltar, pero no es un Pagani, güey, que es solo lo de afuera y lo que sea. Lo que está alrededor del coche es... Pero para mí lo más importante es que el motor es in-house, güey. Es hecho por Brabham y es este 5.4 litros de 32 válvulas. Es hecho in-house, güey. Es hecho por ellos. Hecho a mano, sobre todo. Y me parece que es una pinche locurísima, güey. O sea, me da muchísimo gusto saber que hay marcas que todavía hacen esto que literal, para que nosotros veamos de lejísimos, güey, pero para que todavía sigamos siendo felices viendo coches nuevos, cabrón, que sea como, güey, ya viste el nuevo V8, como tú, como lo acabas de describir, güey, es como, güey, lo más feliz del mundo O sea, lo que me puede hacer más feliz hoy en día es que en 2020 salga un coche, un V8 de 5.4 litros aspirado natural y que además salga, tiene una pinta de que rompe madres en pista. Feliz, güey.
Yo solo para agregar, o sea, como, o sea, creo que la descripción de Carlos es, o sea, literal perfecta, güey. O sea, literal un pura sangre, güey. Pero como bien dijiste, Charlie, como que hablamos mucho del Senna y todos estamos impactados por los récords que ha roto en varios circuitos y la madre, y decimos como, puta, este coche es una mamada. Y esta madre compite con el GTR, o sea, no es el Senna, que de por sí el Senna normal ya está bunkers, güey, y es un pedo súper heavy. Este compite con el GTR, que es una madre, o sea, fuera de este mundo, ¿no? Pero, güey, o sea, a mí lo que más me impresionó de este coche en específico fue la relación peso-potencia, güey, que otra vez, si la comparamos con la del Senna, creo que en el Senna es 1.45 kilogramos por caballo y en esta madre son 1.36, güey. O sea, no me chingues, ¿sí me entiendes? Esta es un pinche avión, güey. O sea, está muy, muy cabrón. Digo, la verdad, sí, como ya dijiste, ¿no? Los primeros güeyes que le metieron lana y dijeron quiero uno, lo quieren para la calle, o bueno, pidieron el paquete para poderlo manejar en la calle, pero seguro esta madre en la pista, o sea, le parte el hocico al coche que le pongas enfrente, güey. O sea, yo no le metería esos 125 mil libras extra, yo lo tendría para ir a la pista que me digas, ponme el coche que se te antoja enfrente y te voy a hacer caca, güey. O sea, es un pinche avión, güey. Está impresionante.
Tanto que lo van a correr en la categoría GTE de Le Mans en el 2022. O sea, tan fue pensado para este tipo de madres que lo van a correr ahí. Y no sé qué más agregar, pero les vamos a poner el sonido del V8. Este es en Goodwood. Es una locura. Y sí, otra vez, como dices, Boyles, qué gusto que sigan existiendo coches de este estilo.
Y bueno, ahora sí, como ya se nos está acabando el tiempo, solo nos queda para una pregunta más. Esta, escogimos la del buen César Pinedo. Gracias por tu pregunta, César. Nos dice, buenas tardes, buen podcast, gracias por escucharnos. Quisiera que hablaran sobre los costos de mantenimiento de coches de simples mortales. Coches de marca premium, deportivos y de un superdeportivo. Esa es una pregunta a la que vamos a atacar ahora mismo, pero para que lo tengan en cuenta, también nos pregunta, ¿qué coche sería el adecuado para enseñar a manejar el enano? ¿Un Zuru? ¿Un Chevy? ¿Un Bocho? ¿O una Nissan Taquitas, güey? Gracias, César, por tu pregunta, güey. No sabes cómo hacer eso. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Quién empieza con la pregunta de los costos?
Mira, pues la verdad es que conseguir precios, sobre todo aquí en México, de mantenimiento y de servicios de coches ya muy cabrones, está difícil. Porque, obviamente, si estuvieras pensando en comprarte un Porsche y estuvieras medio en la línea y te enteras que vas a tener que pagar al año 20 mil pesos, pues los vas a mandar a la chingada. Entonces no lo anuncian mucho. Pero mira, te voy a decir lo que sí logré investigar. Vamos a empezar desde abajo. Entonces, por ejemplo, un Honda Civic, un servicio de los 20 mil kilómetros, está en 2 mil pesos más o menos. 2 mil, 2.200. Luego, si nos movemos a coches de marca premium, bueno, pues BMW, Audi y creo que Mercedes hacen lo mismo. Tienen opciones de servicio incluido cuando compras un coche nuevo hasta los 60 mil kilómetros o 3 años. Y el pedo, estas la verdad siempre tienen letras chiquitas y es servicio, cambio de aceite, a lo mejor el filtro de aire. Y si tienes que hacer algo más, ahí es donde te la dejan caer. Estas cosas obviamente tampoco las anuncian ni sabes cuánto, pero mira, por ejemplo, si nos movemos a algunos que sí anuncian los precios, Alfa Romeo, un Giulia, 5 mil pesos, uno de 15 mil kilómetros. Y este me sorprendió, la verdad, un 4C, un servicio de 20 mil kilómetros, 5 mil 600 pesos.
Está bien, güey.
Bastante decente, ajá. Y si ya hablamos de coches más heavies, te digo, pues saber los precios exactamente aquí en México está difícil, pero en España sí los anuncian. Creo que es por ley.
Es por ley, sí. Aquí es, ajá. O sea, todo lo que anuncies tienes que ponerle un precio, güey. No puedes anunciar sin...
Eso está bien. Entonces, si tomamos eso, un servicio de 30.000 kilómetros para una Cayenne está en 600 euros, que con nuestra actual economía está a 25 pesos. O sea, unos más o menos 15.000 pesos.
Yeah, güey, o sea...
No mames.
Y estas madres son, o sea, son las revisiones, o sea, el servicio básico, ¿no? Si tienes que empezar a agregarle madres porque lo que sea, ya es cuando tienes que empezar a pedir una segunda hipoteca para tu
casa. Güey, dijiste 2.500 el del Civic, güey.
Más o menos. El...
No mames, 2.500 el de un coche normal y 15.000 morlacos el de una pinche Cayenne, güey. O sea, pedo, pasado güey. De lanza.
Además una Cayenne, güey, sí. Que es como una Cherokee, pero fresa, güey.
Exacto. Exactamente.
Pero bueno, creo que el podcast pasado dejamos claro que no tenemos ni puta idea de las SUVs, o sea que me callo.
Y mira, la neta de coches más arriba de eso, encontré algunos artículos de cosas que mencionan, o sea, ya sabes cuánto cuesta un cambio de aceite en un McLaren, en un Ferrari y madres así, son... precios estúpidamente ridículos y se me sonó tan ridículo que la neta desconfío de la fuente en donde lo leí. Pero bueno, si fuera cierto, no va a decir mis fuentes porque se van a burlar de mí, no porque esté tratando de ser. No me estoy haciendo el interesante. Pero bueno, este artículo decía que un cambio de aceite en Woking, o sea, en McLaren, te puede llegar a costar $8,000.
¡No mames!
Se me hace ridículo.
A ver, güey. Ahí tengo que interrumpirte ya un segundo. Yo tuve un tiempo trabajando con una marca Turbo Super Ultra Mega Premium. A ver, dos cosas. Porque, por ejemplo, sé que Ferrari también tiene... hoy por hoy, esa opción que dijiste de BM, de cuando compras el coche te ofrece, y además estos güeyes se dejan ir, güey, dicen, te ofrecemos hasta los, creo que son 7 años de servicios, güey. Nótese que en 7 años a un Ferrari le vas a meter tops unos 40.000 kilómetros, yo creo, güey. O sea, no vas a meterle bueno, sí. 700, ¿sabes? O sea, no sé, en México creo que es normal la marca de 10.000 kilómetros por año, tal. En un Ferrari, no, güey. Sí. No vas a llegar ni a la mitad de eso, güey. O sea, por mucho que lo que quieras. Tomando en cuenta estas cosas, güey, yo sé, o sea, porque lo sé, que un cambio de aceite en un Ferrari no te cuesta $7,000, güey. O sea, ni de pedo. Usan, o sea, la cotización es de la siguiente manera. O sea, usan el aceite más, o sea, porque... solo hay un aceite que Ferrari te deja usar. Eso es, o sea, si lo llevas al taller de Ferrari, obviamente. Si lo llevas con el May de la esquina, pues, buena suerte. Pero si lo llevas al taller de Ferrari, güey, solo hay un aceite específico. Creo que es de Shell. Un aceite específico que Shell hace para Ferrari. Y además, cada modelo tiene su nivelaje diferente. O sea, hay como diferentes graduaciones de aceite porque, o sea, hay unos que aguantan más calor, unos que son más viscosos, menos viscosos. Depende si es un V8 o un V12, cambia el tipo de aceite y es aceite premium de Shell, güey, que sí, cada litro de aceite te va a costar unos 500 varos, una madre así, güey. Eso, aunque lo compres tú por tu lado, güey, te va a costar eso. Más los filtros que son originales de Ferrari, hechos, ahí sí no me acuerdo bien por quién, güey, pero también son filtros tal, tal, tal. Y luego la otra parte es la mano de obra, güey, que esto no es al chingadazo, güey. O sea, hay un libro que da Ferrari a sus mecánicos y esto lo harán todas las compañías, güey. O sea, yo te digo Ferrari porque lo sé, pero las demás harán lo mismo. Un libro que dice, por un cambio de aceite... tú tienes que cobrar, o sea, toma más o menos en promedio 3 horas hombre y esas 3 horas hombre son las que tienes que cobrar en la factura, güey. Más o menos, no va a ser nada barato, pero solo un cambio de aceite de un Ferrari, de un V8, igual y te cuesta 7.000 varos, güey, por ejemplo. O sea, no dólares, 25 veces más barato que lo que dijiste, pero no sigues, no deja de ser un chingazo en toda la boca, güey. El pedo más grande... que yo veo aquí, o sea, porque un servicio está chido, güey, pero cuando llevas un coche al taller por cualquier otra razón, es una mamada. Ustedes saben que los coches de alto rendimiento, güey, o sea, los superdeportivos, sobre todo en la Ciudad de México y en ciudades así, tiene pedos muy fuertes con los clutches, güey. Porque se calientan a madres, güey. Y se desgastan en putisísima. Güey, ahí es cuando te metes en pedos, güey. O sea, ahí es cuando empiezas a ver, no mames. O sea, con un cambio de clutch, te puedes comprar un coche, un Volkswagen Polo o lo que sea más, lo más barato, güey. O sea, sí, sí ya está en esos niveles de hijo de la vida, güey. O sea, tienes que bajar el motor, tienes que quitar todos los fluidos, tienes que todo, güey. Es un clutch de alto, o sea, no es un clutch de un Zuru, güey. Es un clutch de alto desempeño, güey, de no sé qué, que uno tiene que cambiar, güey. O sea, arriba de 100 mil baros, güey. Entonces, güey, pues claro, es, o sea, un servicio de un Ferrari, igual y al principio, los primeros 7 años estás cubierto, güey. Tienes un pedo más, güey. Un pedito más, güey. Y bye, güey. O sea, ya lo que dijo Charlie. O sea, si estás en la línea entre... O sea, una cosa es, me alcanza para comprarme un Ferrari, un Porsche, un... lo que sea, un McLaren, un Lambo. Si te alcanza, no te lo puedes comprar, güey. Chingue su madre, güey. No te lo puedes comprar. Tiene que alcanzar para comprarte dos para poder mantener uno.
Y, oye, hay que pensar en seguros también.
¡No mames, güey!
Sí, estoy viendo, y otra vez, estoy viendo precios de España, pero mira, asegurar un 458, todo riesgo, o sea, cobertura amplia, es una mamada. 6,000 euros.
¡No mames!
No, seas mamón. 150,000
varos.
Al año. O sea, no mames.
Güey,
no,
o sea, 300,000 varos entre el seguro y el pinche clutch que dijo, güey. No mames. O sea, güey.
150,000 varos de seguro, güey. Es que sí. Y en México, no, o sea, no te va a ser nada, ni mucho menos barato, güey. O sea,
no, ni de pedo.
No mames, güey. O sea, digo, no sé. Ahí sí no sé, güey. Ahí sí estoy hablando al tanteo, güey. Pero, güey, asegurar para que no se roben esa madre. Chinga tu madre. No, güey. No, no mames. O sea, ok, si vamos a contar con seguro, si lo vamos a incluir en el mantenimiento, sí, unos 300,000 varos. Sí, ajá, güey. O sea, no mames, tu predial de tu mansión, güey. Yo qué sé, güey. No sé.
Está cabrón. O sea, la neta, por 160,000 varos, o sea, que con eso asegurarías un Ferrari por un año, fácil encuentras un Fiesta ST usado, ¿no? De hace 3 años, algo así.
Cagado de risa, güey.
O sea, lo que acabas de decir, o sea, para ponerlo en contexto, en España, lo hablamos la otra vez. Yo estoy buscando para comprarme un E46, un 330. Cuesta eso, güey. Cuesta 6, 7 mil euros, güey. Lo cuesta un año de un seguro de un 4... ¿Qué dijiste? Un Italia, ¿no?
Uh-huh. Un 458.
¡No mames! Lo pobre que soy, güey.
Sí, o sea que si están pensando en comprarse algo de este estilo, pues piénsenlo dos veces.
Exacto. O sea, César, o sea, aguas, cuando te vayas a comprar tu Ferrari, güey, entiende que tienes que tener por lo menos un milloncito en el banco, güey, que se va a ir, o sea, se va a ir todo en tu Ferrari, güey. Pero ahora vamos a pasar, yo creo que la pregunta más importante del día.
Huevos.
Que es, ¿en qué coche le enseñaríamos a manejar estándar al enano?
Yo quiero hacer un comentario para abrir este tema.
Antes de que te sembremos.
Antes de que me llueva caca heavy metal, güey. Ajá. Yo no sé manejar estándar por culpa de estos dos ojetes, por no decirles más feo, güey. O sea, porque conviví con ellos 5 años, me bulearon esos 5 años por no saber manejar estándar. Los dos mierdas tenían coche estándar y ustedes creen que me lo prestaron alguna vez, aunque sea en un pinche estacionamiento para aprender a manejar estándar. No, pude haber aprendido a manejar en un Ford, en un Peugeot, en un Neon, y ninguno de los tres pasaron por mis manos por culpa de estos ojetes.
El Neon que pasé a embarrar atrás de un Focus era automático, pero bueno.
Ah, okay, bueno.
Pero bueno, ese no, pero todos los demás sí. Pero yo iba a decir algo que era como muy inteligente, güey.
Bueno, el Focus en el que se pasó a embarrar un Neon atrás de en mi Focus. Ese sí era estándar. Y
eso literal, ojetes, otra vez, es karma, güey. O sea, a mí no me lo prestaron porque dijeron, ay, este güey se va a chingar el clutch de mi Ford, este güey se va a chingar el obviamente, clutch de mi no sé qué. Y el Neon acabó embarrado en el Focus. Pero la total estamos... los dos, güey. O sea.
No, solo el Neon, güey. Va al Charlie por maricón. Bueno, da igual. Ya me acordé lo que iba a decir. Esto no es karma, güey. Es el destino, enano. Ahora, lo que vamos a hacer, ahora que tenemos un podcast y tenemos una página nueva, etcétera. Güey, imagínate lo chingón que todo el mundo vea cómo vas a aprender a manejar en un estándar, güey. Vamos a hacer un documental, güey, de cómo vas a aprender joya, a manejar, ¿no?, estándar, güey.
Sí, neta, no puedo esperar a que llegue ese día. Y creo que cualquiera de las recomendaciones de César sería bueno, ¿no? Porque quiero aclararlo y decirlo ahora a todo el internet. No hay puta forma de que aprendas a manejar estándar en mi coche.
O sea, hay cosas que no cambian. Hace 6 años, hoy en día, igual no me vas a prestar tu coche para aprender a manejar estándar.
Que todo exacto, el mundo
a lo mejor sepa. Si estaba en la línea cuando era un Focus, con este no hay manera.
Pero bueno, esa no es la pregunta. La pregunta es, o sea, si tuviera, que estaría poca madre, güey, un Suru, un Chevy, un Bocho o unas taquitas. Yo, antes de que digan lo que tengan que decir, voy a dar mi opinión, güey. O sea, porque últimamente hemos buleado loquísimo al Suru y hemos dicho como, no mames, es un suicidio manejar esa madre. Y la verdad es que yo te estimo un chingo, enano. Entonces, no quiero que te me mates, güey. Sin embargo...
Y va a estar arriba el coche nosotros, güey. Así.
Güey, déjame sonar como una persona buen pedo, güey, y no egoísta que no se quiere matar él solo, güey. Yo estoy intentando quedar bien y tú llegas a cagarla. Bueno, da igual. Yo para mí, yo creo que lo más chingón de todo sería que consiguiéramos unas taquitas de Nissan, güey, y te enseñáramos a manejar en esa madre. Eso estaría poca madre, güey. O sea, ya... Juntar a todos los IMES, a nuestros amigos ingenieros mecánicos, treparlos en la caja, güey, y venga, güey, que nos lleve este güey a...
Tiene que ser ese definitivamente, porque imagínate las tomas que podría haber en una subida. Me imagino, no sé, en un semáforo en subida y con una toma y el coche atrás, güey. No, no puedo esperar a que llegue ese día.
Güey, así de que subía de Tecamachalco, güey. Suerte el güey que vaya en la caja, güey. Cuando esa madre se me apague, güey, y vamos para atrás, güey, va a estar chingón, güey.
Suerte al pobre transeúnte que esté atrás de tu coche, güey, cuando se te vaya el pedo.
Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por sus preguntas. Una disculpa a los que no alcanzamos a leerlos.
Sigan enviándonos preguntas. Ya ven que nos las pasamos muy bien con las respuestas. Y pues bueno, todos aprendemos algo más siempre con estas preguntas.
Sí, y ya saben a dónde. En Facebook somos de 0 a 110. En Instagram también. En Twitter de 0 a 1101. Nuestra página de 0a110.com. Hasta abajo hay un botoncito de contacto. Nos pueden escribir por ahí. Y bueno, si me quieren seguir a mí en redes sociales, yo soy 110charlie en Instagram y en Twitter.
Si me quieren seguir a mí, yo soy alonso.alan en Instagram y Alan Alonso en Facebook. Alan va con doble L.
Y bueno, ya, si me quieren seguir a mí, yo soy JPB Ojeda en Instagram y en Twitter, y B, como siempre, es con B de Boys.
Muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes. Yo soy Charlie.
Yo soy el enano.
Y yo soy el Boils.